Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos de nuevo al programa Dos Voces, Dos Visiones, que se transmite por Costa del Sol FM 93.1 desde el estado Guiria, Sucre. Como siempre, aquí Dayana Cristina Usoglu y mi querido Gamal Sol, buscando hablar de temas interesantes para el agrado de ustedes. Hoy, después del reciente fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, Gamal y yo nos planteamos una pregunta que quizás no tenga respuesta. Hay dictaduras buenas y hay dictaduras malas. Y es por eso que queremos hablar un poco de cuatro dictaduras que se diferencian notablemente. Empezando por la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, la de Alberto Fujimori, la de Kim Jong-un en Corea del Norte y la dictadura de los Castro en Cuba. Son dictaduras en donde se han violado los derechos humanos y se ha cercenado la libertad de los ciudadanos, pero que han tenido resultados diferentes. ¿Cómo estás, Gamal? Comienza tú hablándonos un poco de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, de lo bueno, lo malo y lo feo de esta dictadura, y después cuéntanos también lo bueno, lo malo y lo feo de la dictadura de los Castro en Cuba.
Hola, Dayana, buenas noches. Buenas noches a nuestros queridos oyentes también, y bueno, esperemos que este tema con mucha historia contemporánea sea del agrado de todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a comenzar con la dictadura que tuvo Venezuela con Marcos Pérez Jiménez en la época de los años 50, específicamente del 52 al 58, donde se hizo del poder a través de un fraude electoral, ¿no? Pudiéramos decir que los aspectos positivos, a mí no me gustaría ser tan específico en lo bueno, lo malo y lo feo, pero a lo mejor en la parte, vamos a hablar de los aspectos positivos, ¿no? En los aspectos positivos que caracterizó en este caso la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es que hubo un desarrollo de infraestructura de primer mundo. De hecho, en Latinoamérica por décadas Venezuela fue el país más desarrollado desde el punto de vista de infraestructura, pero muy, muy, muy lejos de cualquier otro país, ¿no? En el desarrollo de la parte de la infraestructura y bueno, hay muchísimas obras que mencionar en el desarrollo de la infraestructura, lo que es la parte vial, lo que es la parte de viviendas, la parte de la red hospitalaria, los aspectos turísticos con la construcción de los teleféricos, Hotel Humboldt, la autopista Caracas-La Guaira, autopista regional del centro, o sea, muchas obras de infraestructura y por supuesto eso generó muchísimas fuentes de trabajo. Tanto fue el desarrollo de fuentes de trabajo que fue la época de la gran migración europea hacia Venezuela, ¿no? En la parte de la construcción. Muchos italianos, portugueses, españoles, o sea, que vinieron para contribuir a ese desarrollo que hubo en esa época. Igualmente, en el ámbito económico, Venezuela experimentó un crecimiento notable con relación al resto de los países de la región, llegando inclusive a tener tanto poder el Bolívar que se constituyó en una moneda de reserva mundial, cosa que probablemente no mucha gente lo sabe, pero el Bolívar en aquella época era como el dólar de hoy día. O sea, tú viajabas a cualquier parte del mundo Y tú no necesitabas ir a los bancos a cambiar tus bolívares por dólares cuando te ibas de viaje. Tú te podías llevar tus bolívares en el bolsillo, que era una moneda muy, muy apetecible a nivel global. Tanto era así, que yo no sé si tú lo sabes, Dayana, habían estadounidenses que venían a abrir cuentas a Venezuela. Es más o menos lo que ocurre hoy día, pero al revés, ¿no? Muchos venezolanos abriendo cuenta en Estados Unidos, pero en aquella época venían los estadounidenses a abrir cuenta en bolívares porque la moneda era sumamente fuerte. Y eso, bueno, le dio a Venezuela indicadores muy positivos de desarrollo en todos los aspectos. En los aspectos negativos, yo diría que como factor común de todas las dictaduras, sin excepción, sean dictaduras comunistas, dictaduras progresistas, di dictaduras de derecha, como los quieran llamar, en los aspectos negativos, todas las dictaduras son represivas. Represivas en todo tipo de ámbitos, represivas desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el ámbito comunicacional. La represión es una característica típica de absolutamente toda dictadura, porque es la manera de sostenerse. Como las dictaduras siempre tienen muchos detractores, más que en un régimen democrático, por supuesto, y en general la gran mayoría de los habitantes del país donde tenemos una dictadura, bueno, por supuesto, el aparato represivo está a la orden del día, ¿no? Y por eso es que a lo largo de la historia de las dictaduras a nivel mundial, vemos que todas las dictaduras tenían mecanismos de seguridad policíaca muy desarrollados y muy específicos. En el caso de la época de Pérez Jiménez era la llamada seguridad nacional, muy temida por lo cruel que eran en todos los aspectos hacia cualquier opositor, a cualquier persona que hiciera cualquier comentario sobre la dictadura, estaba terminantemente prohibida las reuniones, o sea, lo típico y común de todas las dictaduras, ¿no? Que era el aparato represivo, las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales, o sea, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia contemporánea de los factores de las dictaduras, ¿no? Datos relevantes pueden haber muchos. Fíjate tú una cosa, Dayana. Muchas veces uno puede ser incrédulo, vamos a decir así, diciéndolo a título personal, incrédulo a los datos que se dan en las dictaduras. Yo pudiera decir que yo creo en los datos de las dictaduras progresistas, por ejemplo, yo creo en los datos de la dictadura de Pérez Jiménez, creo en los datos de la dictadura de Alberto Fujimori, creo en los datos de gestión relevante en la dictadura de Pinochet, pero en los datos de las dictaduras comunistas, yo en lo personal no creo en ninguna, porque yo considero que la mayoría de esos datos no están sustentados por evaluaciones internacionales objetivas e imparciales, ¿no? Porque las dictaduras progresistas y que han llevado a sus países a desarrollo han permitido las mediciones de su gestión y de los datos relevantes, mientras que las comunistas, yo considero que son una caja negra, que cualquier dato relevante que ellos den no está sustentada por nada, ¿no? Pero en los datos relevantes de la dictadura de Pérez Jiménez, Bueno, hubo un incremento en la tasa de alfabetización en ese periodo del año 50 al 58, o sea, se trabajó mucho esa parte. El sistema de salud tuvo un desarrollo impresionante porque se construyó la red de hospitales más modernos que había en Latinoamérica, tanto así que Venezuela se constituyó el centro de estudios de los médicos de posgrado de Latinoamérica e Islas del Caribe que venían a Venezuela a hacer posgrado en las distintas especialidades, ¿no? Porque realmente hubo un gran desarrollo en esa parte, en la parte educacional, en la parte de salud y se constituyó por muchas décadas. Hasta pudiéramos hablar de épocas relativamente recientes, donde Venezuela era un emporio de formación de médicos para toda Latinoamérica y el Caribe. Bueno, también hubo un crecimiento en la prosperidad en líneas generales de la gente trabajadora, de la clase media social, los que no se metían con la dictadura, bueno, la gente trabajaba, vivía bien, tenía relativamente buena calidad de vida, buenos ingresos, había una seguridad ciudadana asombrosa, o sea, no había delito, no había delito, la historia comenta de que, bueno, la gente podía dormir en sus casas con las puertas abiertas, los carros abiertos, o sea, nadie se metía con nada, o sea, prácticamente la delincuencia era inexistente. Entonces, en línea general, esos son datos relevantes, ¿no? De la gestión de la dictadura. Pero bueno, siempre con los aspectos negativos que predominan en toda dictadura, aunque el dictador sea constructor, sea nacionalista, sea patriota, todo ese calificativo que tú quieras darle, ¿no? Bueno, ahora podemos, no sé si tú tienes algún comentario antes de pasar a otra dictadura.
Sí, déjame hacer un inciso porque yo tuve el testimonio de mis dos abuelos sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El abuelo mío materno era socialdemócrata y mi abuelo griego Diógenes era súper de derecha. Entonces, mi abuelo griego llega aquí justamente con la dictadura de Pérez Jiménez, con $200, o sea, sin nada y con mi papá muy pequeñito. Y trabajando con una carretilla en Quita Crespo, vendiendo verduras, pudo poco a poco ir desarrollándose económicamente, comprar una importadora y hasta poder comprar una fábrica aquí en Venezuela. Entonces él me decía a mí que Venezuela era el mejor país del mundo, porque era un país en donde se podía prosperar simplemente con trabajo honesto. Después, cuando llega la socialdemocracia, igual mi abuelo amaba Venezuela como si fuera su propio país, dado que los socialdemócratas también hicieron muchísimo por Venezuela. Creo que el factor común entre Pérez Jiménez y después todos los gobiernos democráticos de los 40 años fue el amor por Venezuela. O sea, si, mientras ellos actuaban del amor, Venezuela siempre prosperaba. Ahora, por parte de mi abuelo materno, que era, vamos a decir, comunistoide, él trabajaba con el señor Diego Cisneros. Entonces, claro, el señor Diego Cisneros, que llegó de Cuba, era totalmente anti Pérez Jiménez, ¿no? Entonces ellos iban repartiendo panfletos por toda Venezuela para ir construyendo la resistencia, ¿no? Y en la casa de mi abuelo materno estaba la imprenta donde se hacían todos estos panfletos. Llegó un día, lo metieron preso, gracias a Dios pudieron esconderlo todo. Y bueno, realmente él dice que supuestamente a él no le hicieron nada, no lo tocaron, y digamos que de alguna manera lo soltaron y pudo estar bien porque, bueno, mi mamá tenía 7 hermanos más, ¿no? Entonces, claro, él tenía la visión de que primero tenía que privar la libertad de expresión, los derechos humanos, en un país próspero. Y mi otro abuelo más bien pensaba que la mano dura, la prosperidad económica y, digamos, todas las oportunidades que se daban en Venezuela en ese momento era prioridad. Entonces, son dos visiones diferentes de una misma dictadura. Eso es lo que yo quería contar porque es digamos, que es lo que yo sé de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue buena y que fue mala, pero no tan mala como para borrar todo el legado de económico, incluso hasta moral que dejó en Venezuela. No sé qué opinas tú de eso.
Sí, así es. Y bueno, así como tú relatas esas dos caras de opinión sobre una misma dictadura, bueno, los resultados y la gestión está ahí. O sea, tu abuelo, el que era socialista o medio comunistoide, como dijiste tú, independientemente de tener esa tendencia política, tuvo la misma oportunidad de trabajo, de desarrollo y de prosperidad que tuvo tu otro abuelo que era progresista y vamos a decir así, demócrata. ¿Entiendes? O sea, que cuando tú evalúas las dos visiones, independientemente de que uno lo viera como bueno y otro lo viera como malo, al final esas dos personas con ese comentario, esa opinión discrepante del uno con el otro, los dos tuvieron posibilidad de desarrollarse, de vivir bien, de trabajar, de montar negocios y de prosperar, porque estoy seguro que tus dos abuelos lograron ese desarrollo, independientemente de esa diversa opinión que tenía cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese es el resultado que te deja una dictadura según las características de la dictadura, y valga la redundancia. Si es una dictadura con capacidad de desarrollo, de progreso, de libertad vamos a decir así, libertad económica, apartando de que es una dictadura, pero que hay libertad económica, de trabajo, de que la gente prospere, de que monte negocio, de que monte empresas. Todo el mundo, independientemente de la ideología política, va a disfrutar de las mieles de ese crecimiento que tiene el país. Por el contrario, una dictadura comunista, que en la dictadura comunista hasta el que es comunista vive mal. O sea, no tienen por dónde defender esa dictadura, y aquí entramos al caso de la dictadura de los Castros en Cuba. Yo no sé si tú sabes, en la historia económica y de desarrollo latinoamericano, antes de llegar Fidel Castro a apoderarse de Cuba, Cuba era el país más desarrollado económica y tecnológicamente de toda Latinoamérica. O sea, considerando a Cuba como latinoamericano. O sea, era el más desarrollado, con los mejores indicadores económicos, con los mejores índices salariales. Bueno, yo no sé si tú sabes inclusive que Cuba fue el primer país de Latinoamérica en tener electricidad. Yo no sé si eso tú lo sabías. Y eso está en la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, fíjate tú, lo que era Cuba, que también era una dictadura cuando llegó Fidel Castro, pero una dictadura de desarrollo, de progresismo, que lo era, pero pasó de esa dictadura a una dictadura comunista, o sea, al polo contrario, que llevó a Cuba a la ruina prácticamente desde el principio, porque cuando llegaron, este sí fue un comunismo rudo, porque aquí sí aplicaron el régimen directo, se expropian todas las empresas que había en Cuba. No es que era expropiese hoy 5, el mes que viene 3 más. No, no, aquí fue una cuestión prácticamente masiva del principio. Desapareció la propiedad privada, desapareció la libre empresa, desapareció la libertad de todo de un día para otro. O sea, aquí sí fue el comunismo radical desde el primer día que se instauraron. La desaparición de gente, bueno, el espionaje entre ellos mismos, porque ahí vemos que desde el principio Fidel Castro hasta fusiló a propios aliados de él, porque tal vez se sintió amenazado de que alguno le podía quitar el liderazgo, o sea, el coronel o el general Cienfuegos, que creo que fue uno de los primeros que fusiló y así por el estilo. Dicen que hasta el propio Che Guevara lo entregó Fidel, o sea, cualquier cantidad de cosas que dice la historia sobre esa revolución. Entonces aquí venimos cuando supuestamente se va a relatar en la historia los aspectos positivos. Bueno, hablan que si una alfabetización del 99%, o sea, Cuba todo lo lleva en la parte vista de los comunistas a unos resultados que no dicen el 100%, porque yo creo que la perfección, por supuesto, no existe para nada. Entonces te dicen que la alfabetización llegó al 99.8%, y cuando había elecciones el comunismo ganaba con el 99%, o sea, todo era el 99%. O sea, aquí va el comentario que yo hice anteriormente, que yo a las cifras que colocan los comunistas en su control de gestión, que nadie lo mide, es un poco creíble. Entonces, que digan que Cuba tuvo avances en el área de educación y en el área de salud, yo dudo muchísimo de eso. Y obviamente, yo que tengo mucha más edad que tú, y escucho, escucho hablar de la historia de Cuba prácticamente desde su inicio, en el año 59. Bueno. Sembraron el mito a nivel internacional de que la educación en Cuba era una maravilla, que la salud en Cuba era una maravilla, que la economía en Cuba era una maravilla, pero yo asumo que, por supuesto, que todo eso era falso, porque cuando tú ves la verdadera situación de Cuba a lo largo de la historia, desde que se instauró el régimen de los Castro, tú lo que ves es miseria y destrucción total de la Cuba que existió antes de ello. Entonces, yo considero que no hay ningún aspecto positivo, o sea, más bien fue una destrucción, pero absoluta y total desde que llegaron. O sea, yo creo yo no conozco a lo largo de la historia ninguna destrucción tan inmensa en ningún régimen comunista como lo ocurrido en Cuba, porque cuando tú ves el comunismo co soviético sí llevó desarrollo. Tú ves hoy por hoy las grandes obras en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo, en toda esa zona, tú ves un desarrollo de infraestructura con un progreso asombroso. Obviamente, en las dictaduras comunistas, como también lo fue en Rusia y en la antigua Unión Soviética, obviamente también había una gran hambruna y todas las cosas negativas que pueden tener las dictaduras comunistas, que son, por supuesto, de destrucción total, de bloqueo de todo, pero no tienen ninguna gestión positiva que resaltar en esos aspectos, ¿no? Entonces, por supuesto, resaltan las cosas negativas que tiene toda dictadura, que a lo mejor en los casos de las dictaduras comunistas son más exacerbadas todavía el control policial, las policías de seguridad del gobierno, la economía totalmente destruida, el estancamiento total porque nadie tiene libertad de emprendimiento, de desarrollo, de montar empresas, de trabajar por su cuenta. Eso no existe en ese tipo de dictadura, a diferencia de las dictaduras que mencionamos anterior, la de Pérez Jiménez, la de Pinochet, la de Fujimori, etcétera. En esta dictadura nadie tiene libertad para nada. Tú no puedes, yo creo que ni siquiera montarte un tarantín para vender como buhonero, ni siquiera para eso. Entonces la crisis de hambruna, de escasez, de empobrecimiento es asombroso, asombroso. Entonces yo creo que para mí la peor dictadura que ha habido a nivel mundial, sin que me quede nada por dentro, a lo mejor yo estoy equivocado, por supuesto, es la dictadura cubana. O sea, es una cuestión de verdad que sin, no hay cifras por donde medir. Yo creo que no tiene ningún dato relevante porque decir que el salario en Cuba es de $30 mensuales y de 40, 50 o $60 mensuales de un profesional médico de la salud, ¿qué calidad de médico puedes tener? ¿Qué calidad de profesores de universidades puedes tener? ¿Qué calidad de profesionales de cualquier área puedes tener tú con un salario de $30, $40, $50 mensuales? O sea, hablar de datos relevantes, de aspectos positivos, yo considero que no hay nada que mencionar eso, sino que en todos los ámbitos es un desastre, pues. Entonces, de verdad que yo no consigo por ningún lado mencionar algún aspecto positivo de la terrorífica dictadura cubana, ¿no? No sé qué dices tú, Dayanita.
Bueno, yo pienso que lo paradójico es cómo se ha mantenido por tanto tiempo, y ni siquiera la modernidad, la tecnología, el cambio de paradigma que ha habido en la sociedad del siglo XXI ha podido con esa gente, que para mí es una fábrica de esclavos, que trabajan para los castros. Esa es la manera que yo definiría ese sistema que hay allá, ¿no? Bueno, porque los niveles de destrucción son de verdad que bien difíciles de entender, ¿no? Porque por lo menos si tú pones China, China es un país en donde sí hay un comunismo y una dictadura férrea, pero el progreso económico ha sido tan increíble. Que China prácticamente hoy, bueno, se está adueñando del mundo.
Es
Yo
correcto.
creo que no podría haber una guerra con China porque simplemente todo viene de allá. O sea, fíjate que una vez yo estuve en Beijing en un mercado de comprando cositas, no sé qué, y había un muchachito como de 20 años con un puesto, vamos a decir, de buhonero chiquitico, ¿no? Él vendía corbatas y camisas de caballero. Y él me decía que él estaba muy frustrado porque él solo ganaba $4.000 al mes. ¿Tú te imaginas un buhonero en Venezuela que gane $4.000 al mes?
Eso
Yo
no
te puedo
existe.
asegurar, ¿ah?
Eso no existe aquí.
Exacto. Entonces yo te puedo asegurar que si hay un sistema así en Venezuela, sin importar que sea un sistema totalitario, todo el mundo estaría feliz.
Por
Porque podría
supuesto.
producir, y estar próspero y vivir bien. Lamentablemente, bueno, ahora con el crédito social chino y con todas las cuestiones de las cámaras que hay en cada esquina, cada vez hay más represión y se está, digamos, adaptando la dictadura al siglo XXI a una distopía difícil de creer, ¿no? Entonces, así como la democracia va evolucionando, pero a un paso muy lento, vemos también cómo las dictaduras van evolucionando, pero aceleradamente, y se modernizan al punto de que todos los ciudadanos están vigilados, ¿no?
Así es.
Entonces, yo siento que eso nunca puede ser bueno, pero lamentablemente no sé por qué tiene más fuerza para instalarse este tipo de dictaduras que la democracia para fortalecerse, ¿no?
Así mismo es, así es, Dayana.
Entonces,
Bueno,
bueno, ¿qué?
ahora háblanos tú de las otras dos dictaduras, Dayana, para en estos 10 minutos de programa que nos quedan, para
Sí,
que
bueno, hablar de Alberto Fujimori, que murió el 11 de septiembre de hace unos pocos días. El fenómeno es increíble porque, aun y cuando él fue un dictador desde el año 1992, hay millones de peruanos que son fujimoristas. Y eso no es algo al azar, sino que Fujimori fue un nacionalista que amaba muchísimo al Perú y que hizo que la economía peruana se estabilizara, reduciendo la hiperinflación del 7.650% en 1990 al 6% en 1998. Entonces, nada más por ese hecho de incrementar la prosperidad, abrir Perú a la libre economía, incentivar el turismo, las empresas, hay muchísimos peruanos que todavía siguen siendo fujimoristas. El otro lado resaltante de Fujimori en Perú fue cómo acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso en ese país. Todo terminó con la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, y esto hizo que la seguridad también se incrementara. Fíjate que si siguen siendo los mismos factores, prosperidad y seguridad. Los comunes en las dictaduras de derecha, vamos a decirlo así, ¿no? La violencia en Perú disminuyó significativamente y por supuesto los peruanos, al sentirse seguros y prósperos, apoyaron muchísimo la gestión de estos 10 años de mandato de Fujimori. Lo malo de Fujimori fue cuando dio su autogolpe y que empezó a privatizar empresas, lo que hizo que su gobierno entrara en un ciclo de corrupción bastante dañino, ¿no? La violación de los derechos humanos, hubo un grupo que se llamaba Grupo Colina, que era un escuadrón de la muerte, vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional, que fue responsable de masacres como las de Barrio Alto y La Cantuta. Masacres por las que Fujimori fue después condenado por estos crímenes. De hecho, murió después de estar muchísimos años preso, ¿no? Pero como dicen, como el que respira, aspira, hasta el último día de su vida quiso volver a ser presidente del Perú, quizás porque él sabía que él podía ejecutar cambios positivos para su país, ¿no? Ahora el legado del fujimorismo reside tanto en Kenji como en la hija de Fujimori, que esperemos que sepan reinventarse y presentar un buen plan para que el fujimorismo no desaparezca, ¿no? Y pueda adaptarse al sistema democrático. Tenemos entonces la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte, que es una familia que ha estado al poder desde siempre en Corea del Norte, Kim Jong-un desde 2011, bueno, en donde no hay libertades, incluso veía yo en un documental de la DW cómo hasta para cortarte el pelo tú tienes permiso de tener 10 cortes para los hombres y 10 cortes para las mujeres, nada de cortes de pelo modernos o algo así, porque entonces estarías como que desafiando al régimen, ¿no? Es algo increíble porque es un país sumido en las ruinas, donde hay más del 50% de la población que está desnutrida, pero que todos los recursos los destinan al programa nuclear del régimen, que ha limitado, por supuesto, severamente el desarrollo económico de ese país. La familia Kim también es conocida por el culto a la personalidad que hay que ejercer en torno al dictador Kim Jong-un, que prácticamente lo presentan como a su padre como un rey y a él como también como un semidios, ¿no? Y cualquier crítica o desviación de la línea oficial es severamente castigada en Norcorea. Incluso hay campos de concentración con más de 150 mil presos, donde supuestamente son reeducados, son forzados a trabajos forzosos, torturas, son ejecutados y se han hecho incluso experimentos médicos nada éticos, ¿no? Otro de los regímenes que no sabemos hasta cuándo va a estar en Norcorea, que no cae, incluso con la modernidad, se va reinventando. Incluso tú puedes ver a Pyongyang, una capital moderna, con rascacielos, en donde el círculo más cercano a Kim Jong-un vive bastante bien. Claro, en las zonas urbanas, suburbanas, es donde se vive mal y hay más hambruna. Entonces, estos regímenes sirven como un recordatorio de la importancia de la democracia, de defender la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo el derecho el respeto a los derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿tú crees, Gamal, que hay dictaduras buenas y dictaduras malas?
Bueno, fíjate, yo en estos 3 minutos de programa que nos queda, Dayana, yo te lo voy a resumir bien breve. Para mí, en lo personal, no existe ninguna dictadura que sea buena. No existe. Y yo creo que mi respuesta la respalda la historia. ¿Por qué? Porque todas las dictaduras traen consigo represión, desapariciones forzadas, altos niveles de corrupción, control social, prohibición de libertad de expresión, todas. Sin excepción, sean de derecha, sean de izquierda, sean progresistas, sean comunistas. Entonces, para mí no existe ninguna dictadura buena. Te dejo estos 2 minutos para que tú des tu respuesta si la quieres extender y, bueno, por supuesto que despidas el programa.
Bueno, yo la verdad es que pienso que no hay dictaduras buenas, pero sí hay dictaduras nacionalistas que ayudan a los países a tener un camino muchísimo más próspero, claro, por supuesto, con la exclusión de todas las libertades, ¿no? Pienso que si no hubiera existido un Pinochet en Chile, un Fujimori en Perú, el panorama de estos países en este momento fuera desolador. Imagínate a Salvador Allende hasta el final allá en Perú, hubiera sido Chile antes que nosotros, Venezuela, con un socialismo hambreador. Entonces, bueno, nada, simplemente pienso que hay dictaduras. Creo que fue Vargas Llosa que dijo que es como el cáncer y el SIDA, dictaduras buenas y dictaduras malas. Entonces, bueno, con esta reflexión cerramos el programa de hoy por Costa del Sol FM 93.1 desde el estado Guiria. De Guiria, el estado Sucre, esperando vernos la semana que viene y que este haya sido un programa interesante para todos nuestros queridos oyentes, que espero que sean más de dos.
Así es, bueno, muchas gracias, feliz semana para todos nuestros radioescuchas y bueno, muy muy acertado tu comentario, Dayana, con esa reflexión. Feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.